31 minutos pasan de las 5 de la tarde hasta las 19, tardece que no es poco, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Lo anunciamos en el comienzo del programa de hoy sobre el rechazo de Proyecto Sur, de la gente de Proyecto Sur, al pago de la deuda externa con el Fondo del Bicentenario, ¿sí?
Sí, y vamos a hablar con una especialista que no solamente es diputada nacional, sino que es investigadora del CONICET, socióloga, profesora universitaria, para preguntarle, a propósito de estas declaraciones de Amado Boudou en el día de la fecha, de este fondo del Bicentenario, pero también ese relieve sociológico que está detrás, ¿no? ¿Hay un antecedente colonial o tenemos ese estigma postcolonial para celebrar el Bicentenario pagando la deuda externa? Alcira Lumedo, bienvenida al aire de Radio Universidad.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, creo que esto que vos estabas señalando, que de alguna manera alguna gente lo había comentado también, parece un símbolo verdaderamente vergonzoso, ¿no? Que festejar los 200 años de la emancipación pagando la deuda externa, una deuda que por lo demás, y acá está la clave de la cosa, requiere ante todo una auditoría para saber qué parte es legal, qué parte es ilegal, cómo se ha venido manejando todo esto. Y una auditoría que si bien hace unos años parecía que era algo así como una herejía, estamos a un año del estallido de una crisis en Wall Street, donde se demostró que los capitales financieros, equivalentes a nuestros acreedores, se han comportado de una manera tan irracional, tan irresponsable, tan piratesca, que lograron tirar abajo a Wall Street, lograron quebrar el Citibank, la General Motors, quebró Enron, entró en recesión la economía de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón. Todo esto en manos de este tipo de capitales. Fíjate que uno de nuestros acreedores, ya antes de esto se llamaban fondos buitres. Esto legitima absolutamente una solicitud de llevar adelante una auditoría de la deuda y efectivamente honrar la deuda de aquellos señores que son honrados. Ahora no podemos honrarle la deuda al pirata Morgan, estamos locos. Y además, esto por un lado. Por otro lado, esa cifra es una cifra que, puesta en un proceso de reconstrucción, por ejemplo, del tema de los ferrocarriles, con solo 4.000 millones de dólares, nosotros estamos planteando, se pueden reconstruir 18.000 kilómetros de vías de ferrocarril, con construcción de locomotoras, de vagones, de rieles, de todo el instrumental necesario. Esto crea decenas de miles de puestos de trabajo legítimos, además por efecto multiplicador a todas las áreas de insumos, ni hablar de la dinamización en las economías regionales, donde además se sabe, no solamente el tren de pasajeros, sino el tren de transporte, el transporte en ferrocarril es infinitamente más barato y no contaminante. Ustedes estaban hablando antes de la contaminación. Estamos locos. El 80% del transporte en la Argentina quedó siendo un transporte sobre la base en hidrocarburos. Entonces, fíjate, con 4.000, con 2.000, con los otros, se podría promover la construcción de 80 barcos de 30.000 toneladas a través de los astilleros, Río Santiago, más otros más, con lo cual recuperaríamos la flota mercante del Estado y la flota marítima y dejaríamos de pagar cada año 3.500 millones de dólares en conceptos de flete por haber desarticulado a la flota mercante. Esto para que nos demos una idea de lo que significa, porque en estos dos casos implica el desarrollo de ciencia y tecnología de avanzada de carácter autónomo, y esto sí es un verdadero festejo de la emancipación. Lo otro me parece una irresponsabilidad absoluta, ¿no?
Sí, decir, la lectura política es, no vamos a tocar los fondos que podemos manejar con los poderes especiales y vamos a tocar de estas reservas para tener más liquidez en vistas a las elecciones del 2011.
Claro, por eso me parece absolutamente aberrante y espero que se pueda frenar. Lo que sucede es que hay algunos sectores de la oposición, más bien de la derecha, que sí les parece una maravilla volver al Fondo Monetario Internacional y volver a estos endeudamientos descomunales que tuvo la Argentina, que al mismo tiempo tuvieron como contrapartida esta masa de compatriotas que están en condiciones de pobreza e indigencia, una situación catastrófica de la educación. Yo he dado algunos datos, y esto interesa a la universidad, en estudios de calidad que hace la Unión Europea sobre capacidad de comprensión de chicos que terminan el último grado de primario y de chicos que terminan el secundario. Para que nos demos una idea, en Argentina, que estaba sobre 57 países, solía estar en el tercero, cuarto, quinto lugar. Ahora está en el lugar 51 sobre 57. Para que nos demos una idea, y con todo respeto a esos países, ¿quiénes están entre nosotros? Solo Colombia en América Latina. Después, Qatar, Túnez, Azerbaiyán y Kirguistán. Esos son los países que están peor que Argentina. Esto coincide con estudios que ha hecho UNESCO y con estudios que ha hecho el propio Ministerio de Educación de la Argentina. Entonces te das cuenta que en vez de dar prioridad a este tipo de cosas, porque esto significa que en 20 años Argentina tiene no más del 25% de su población activa en condiciones óptimas para dar respuesta a las demandas laborales que significa el desarrollo de la revolución científico-tecnológica. Y estamos hablando de pagar una deuda infame, ilegítima, odiosa, en el término odioso estrictamente que utilizaron los propios Estados Unidos, me parece verdaderamente aberrante, ¿no?
Sí, acá en la información que nos ha llegado a la redacción se menciona la causa de Alejandro Olmos, ¿no? De aquella investigación iniciada en la década del 80 y que declaró fraudulenta, que fue declarada en el Congreso de la Nación fraudulenta, pero con tiempos desfasados.
Claro, pero ese es el dictamen que hace el juez Ballestero. Ahora, el hijo de Alejandro Olmos continuó con la investigación de la deuda. Él fue el que hizo la auditoría en Ecuador, en la cual se determinó cuál era la proporción de la deuda legítima, que creo que era el 15%, y se pagó ese 15%, y el resto va a juicio y que hagan el juicio todo lo que quieran, porque los que tendrían que estar presos son verdaderamente estos delincuentes. Vos fíjate que los únicos tipos que están presos, o tal vez el único, es Bernard Madoff, de todos estos piratas que hicieron estafas. ¿Pero por qué? Y porque Bernard Madoff tuvo la mala suerte de estafar y robarle los dineritos ni más ni menos que a Henry Kissinger. Entonces, como se los robaron a Henry Kissinger, bueno, 150 años de prisión. Pero el resto, que le ha robado a medio mundo en términos literales, estos son empresarios que han tenido algunos errores. Seriamente te lo digo, ¿por qué no se lo consulta a Alejandro Olmos hijo, que continuó la tradición de su padre, el mandato de su padre, y que tiene un análisis muy riguroso de la problemática de la deuda, donde, entre otros aspectos, señala, por ejemplo, que ¿sabes quiénes son nuestros abogados, es decir, los que nos defienden frente a los deudores?
Hola.
¿Sabés quiénes son nuestros abogados?
No.
Bueno, son los abogados del Citibank.
Ajá.
¿Qué te parece? ¿A quién van a preferir? ¿A quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿A nosotros o al Citibank que te paga?
Citibank.
Estamos locos.
Sí.
Seriamente, yo creo que ha llegado el momento de que nos sentemos a hablar seriamente. Basta de estos atropellos y de estos saqueos y de estos fraudes a los que sistemáticamente se nos someten. Y veamos cuáles son las perspectivas reales que tiene el país.
Tengo una pregunta, Alcira. Con respecto a esta comisión que se conformó, bueno, obviamente esta conformación de la comisión es para que se desestimen algunos pedidos judiciales por parte de la oposición que indicaban que hasta en tanto y en cuanto no se conformara la comisión para avalar los decretos de necesidad y urgencia no se pudieran poner en funciones todos estos decretos. Ahora bien, se ha conformado, se dio ese consenso precario, quedaron empatados por mitades con alguien de la oposición por un lado y un oficialista por otro, Diana Conti por el oficialismo y Luis Petkoff-Neidorf por la oposición. Por lo que vos señalás, es muy probable que en marzo, cuando nuevamente se trate de elegir la presidencia de la Cámara, que tiene ese voto doble de desempate entre los 8 y 8 que hay hoy presentes, que la oposición pierda algo de estabilidad y le genere esa presidencia al oficialismo?
Mira, el tema es este. El problema es que la oposición tiene una composición muy heterogénea. Uh-huh. Por ejemplo, hubo un acuerdo, pero fue un acuerdo metodológico, obvio, que era que se respetara en las autoridades del Parlamento, presidencia, vicepresidencia, etcétera, y en la composición de las comisiones, la representatividad que las distintas fuerzas habían tenido en las elecciones del 2007, donde quedaban la mitad de los diputados, y en las elecciones del 2009. Esto queda como obvio, fue rechazado, no se quiso, se llevó a todo este lío del 3 de diciembre, y se pudo imponer. Lo que sucede es que después, por ejemplo, el kirchnerismo hizo una alianza con la derecha precisamente para permitir el levantamiento de la ley Cerrojo, que era la que va a permitir el canje de la deuda. Por ejemplo, Prat Kay, está de la coalición cívica, está de acuerdo con volver al Fondo Monetario Internacional. Tal vez no a través del camino que está planteando el kirchnerismo, pero no tiene un planteo como este. Entonces el problema es que hay muchos puntos muy críticos ya de política concreta en que no necesariamente va a haber un acuerdo entre la oposición como lo hubo en términos de una situación metodológica concreta. Y esto se ve viendo en los distintos temas, ¿no? Me parece que es una composición muy variable la que tiene el Parlamento en estos momentos, muchos de los cuales hay un acuerdo entre el kirchnerismo y la oposición mucho más fuerte que el acuerdo metodológico que pudo haber tenido este sector de los legisladores que votó por conservar la representatividad. Así que son caminos muy abiertos, ¿no?
Bien, Arcila, entonces esperemos que el próximo centenario no sea como el anterior y que no sea solamente pompa y artificio.
No, por favor, que se parezca más a la etapa de la emancipación que al primer centenario, que era verdaderamente una hegemonía oligárquica espantosa, ¿no? Así que bueno, esperemos que verdaderamente este año sea fructífera para el conjunto de los argentinos y efectivamente podamos llegar a lo que el maestro del Libertador llamaba la segunda emancipación, ¿no?
Bien, gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Dialogábamos con Elcira Argumedo, ¿sí? Sí. Docente, investigadora.
Y diputada nacional recién asumida, el 10 de diciembre, ¿no?
Así es, flamante. 5:45 PM, hasta las 19:00, atardece que no es poco en la radio de la UBA.
Atardecemos.
Conduciendo
Pablo García, Adriana Zanca, Federico Corbier.
Produciendo
María Eugenia Maurillo.
Operando
Juan Pablo López.
Locutando
Teresa Focaracio Marcón.
Arte en la visita de Gitizán.
¿Qué?
Y en la artística
Mónica Torreto.
Escuchando
usted.
Terminé.